Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast. Sean bienvenidos a otra de nuestras charlas libres. Estos programas donde dejamos de lado los juegos, o sea, los títulos en concreto, y nos centramos en esos otros aspectos de la escena retro. Y en esta ocasión venimos con una especie de reseña y a la vez crítica del documental que estrenó Netflix el mes pasado, el High Score. Esa serie documental que recogía algunos de los episodios, vamos a decir, más importantes de la historia del videojuego en sus inicios. Tiene sus cositas buenas, tiene sus cositas malas, todo eso lo vamos a hablar por aquí. Y para desmenuzarlo como las hormigas al hueso de pollo, me hago acompañar de mis colegas habituales, entre ellos Rey BGM. Rey, ¿cómo está? ¿Cómo te siguen tratando las alergias?
Todavía un poco mal, pero mejorando.
Ya, ¿y qué tal el calor por allá? ¿O nada más por aquí, por mi zona?
No, hace calor en todas partes.
Definitivamente, pero yo estoy aquí con mi agua fría con hielito y pueden oír la risa malévola. Ese está feliz porque él está como en su hábitat natural. Él sabe que él va para ese risor en el infierno con vista al lago de azufre y lo está celebrando desde ahora. Nuestro amigo y hermano, psicólogo certificado por la NASA, Edric296. Edric, dime a ver, bueno, astropsicólogo, mejor dicho. ¿Cómo está, Edric?
Bueno, yo estoy bien, gracias, contento de que vayamos a hacer a compartir este programa hoy de un tema bastante interesante. Algunas personas quizás están sobredimensionando esta producción. Yo entiendo que Burley apenas pasó un examen. Si tú eres de la vieja escuela, hay muchas cosas que están ahí. Pero es entretenido y es informativo para gente que sea ya un poquito más de que no haya visto esos inicios, aunque a la vez tiene unas lagunas serias, pero se deja disfrutar. Pero vamos a acabarlo y a glorificarlo aquí, a nosotros tres juntos, a disfrutarlo. Yo voy a buscar mi agua con hielito ahora también, porque en realidad no hace un calor, hace dos calores, y vamos a ver qué pasa.
Permítanme excusar a el amigo Ronzo, el marajá de Capurtala, que no va a poder estar con nosotros por algunas situaciones tercermundistas que tienen que ver con el servicio eléctrico. Pero bueno, si la luz le da chance, se nos va a sumar como un striker en algún punto del programa. Sin más nada que agregar, vamos a terminar la introducción aquí y pasamos para disfrutar y soltar su venenito con este High Score de Netflix. Así que amigos, prepárense y disfruten del contenido del programa. Bueno amigos, ya estamos aquí de vuelta, vamos a meternos en faena de una vez. Chicos, le voy a tirar la papa caliente. Edric más o menos hizo el spoiler ahora en el intro, pero les pregunto, en términos generales, ¿qué le ha parecido a ustedes la serie documental, el High Score?
Rey, habla tú.
O sea, una valoración general, no nos detengamos ahora en los detalles.
Sí, estuvo bueno en algunas partes, en otras partes no.
Hey, Rey, sigue ahí.
Sí, me cruzaste.
Lo dejó ahí y punto.
Sí, se cayó.
Sí. Bueno en algunas partes y otras no. Rey está ahí.
Bueno, sí, tú dijiste algo corto, eso es. ¿Ya?
Me troleaste hasta el infinito. Edric. Vamos a ver, ¿qué opinión tienes tú al respecto?
Bueno, te puedo decir que yo no lo vería otra vez. Lo vería otra vez quizá en un coro de gente, un grupo de personas que creo que no lo hayamos visto y lo veamos mientras lo comentamos. Entiendo que es entretenido. Hay algunos aspectos que están bien manejados. La edición está fenomenal. Pero la manera en la que manejaron el contenido, a mi entender, no estuvo de la mejor manera posible. Porque hay algunas lagunas de la historia que no están ahí. Cuando es posible que el enfoque de ellos haya sido precisamente el que le dieron y enfocarse solamente en aspectos que vayan acorde con el nombre de High Score y algunos detalles, qué sé yo, que entiendo que no eran tan relevantes porque eran demasiado quizás personales de algunas personas que aparecen en el documental o algunos familiares, pero si fuera una nota escolar, siendo en base a 10, yo le pondría un 7.
Yo estoy en esa misma línea. Yo, el documental, o sea, a nivel de producción está muy, o sea, impecable. La edición, los valores de fotografía se ve bastante chulo. El hecho de que pusieran a Charles Martinet como narrador, para los que lo escuchen en inglés, tiene su gracia. Bueno, para el que esté un poco en el aire, Charles Martinet es la voz de It's Me, Mario, desde Nintendo 64, me parece.
It's Me, Mario.
Tiene algunos aciertos muy, muy, muy buenos, pero es como tú dices, en algunas partes se vuelve como una cosa muy intimista que solamente compete a la persona en cuestión. Otras veces se va por la tangente de algunos temas y pasa por encima de cosas que tú entenderías que deberían de ahondar más, y otras veces se detiene en cosas que tú dirías, bueno, pero es que, o sea, ya como que es un poco reiterativo. Dicho como Edric, yo en una nota de base a 10 le pondría un 7. Sin ningún tipo de problema. Realmente tampoco creo que lo vuelva a ver, ya no tanto por problema del contenido en sí, sino porque ya es una historia que el que está en el mundillo del videojuego, como estamos nosotros, que vive leyendo y consumiendo, y no solamente lo juega, sino que lo vive fuera del control y de la pantalla, pues son cosas que ya le son conocidas y después de la primera vez no tiene la gracia. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del documental propiamente. Voy a empezar haciendo una sinopsis breve de cada episodio para que, bueno, cada uno valore qué le gustó, qué no le gustó, qué entiende de ese capítulo en general. El primer episodio que nos ofrecían era Auge y Caída, y este abarcaba el crecimiento de los juegos arcade y las consolas caseras a finales de los 70 hasta el principio de los 80, cuando ocurrió el crash de 1983 aquí en Norteamérica, bueno, América en general, y también se aborda un poco sobre los orígenes de los cartuchos creados por Jerry Lawson, y se abunda también sobre ese primer torneo de Space Invaders. Chicos, no sé ¿Qué cosas destacan ustedes de este capítulo? Del primer episodio.
A mí me gustó de este capítulo. Ah, perdón, Rey. Vaya usted.
No.
Vaya usted.
Bueno, yo voy a ser corto. Yo no tuve ningún problema con el primer capítulo. Yo encontré que toda la información fue relevante. Todo estuvo bien. No sentí como que le haya faltado algo extremadamente importante. El primer capítulo estuvo excelente. Como ya mencionaron antes, porque al principio dijeron que era decir algo corto sobre el documental, por eso yo fui corto, pero ambos ustedes se fueron y dieron una reseña larguísima. Entonces ahora déjame decir que abundar un poquito en esa parte, que sí, el documental en valores de producción, excelente. Eso fueron gente que sabían lo que estaban haciendo. Y el contenido que pusieron, que se enfocaron más o menos en gente y temas que normalmente los documentales no tocan, eso yo lo vi bien. Y la parte que no me gustó, en que no mencionaron cosas que debieron ser mencionadas. Entonces, ya, eso fue.
Bueno, Edric, tienes tú la pelota.
A mí me gustó, de hecho, uno de los capítulos que más me gustó, o sea, como un todo, fue el primero. Me enteré del nombre de la persona que había inventado el cartucho. Yo sabía la historia del Channel F, pero no sabía el nombre de quien había aportado con la patente. Aunque entiendo que la parte de la familia se le dio un tono como que no era acorde con lo que estaba hablando quizá el documental. Quizás ellos quisieron enfocarse un poquito más en la parte humana, social, del logro de él, de su sentimiento de pertenencia, de su dedicación a eso, a lo que le gustaba hacer, y que como eso dio ese fruto, y que como esa persona era eso en esa época, y estamos ahora con todo esto de inclusión, etcétera, era algo relevante, pero creo que se abundó demasiado en esa parte, aunque sí fue importante y lo manejaron bien, pero creo que fue muy largo eso. También me gustó mucho la manera en la que pusieron al creador y desarrollador de E.T. a contar la historia, y al ver eso yo algunos detalles de esta no lo había visto en otros documentales, pero al verlo, esos detalles que no conocía en este trabajo, me doy cuenta que de verdad eso estaba destinado a ser un fracaso. No había forma de que eso saliera bien, porque hubo demasiados momentos donde tenían que decir que no y dijeron que sí. O sea, nadie se dio cuenta y todo el mundo siguió con la nieve, con la bola de nieve, hasta que se desbarató. A mí me gustó el capítulo 1.
Sí, como un abreboca, el capítulo está bastante bien. La historia de este hombre, Howard Scott Warshaw, el creador de E.T., hay un documental en Netflix, creo que todavía está, que se llama Atari Game Over, que ahonda más en toda la peripecia que ese pobre hombre tuvo que pasar con el desarrollo de E.T. Y yo creo que realmente se ha convertido, o sea, se ha asumido como una verdad absoluta lo de que E.T. causó el crash de 1983, y no es así para nada.
No es así, eso es verdad.
Fue una serie, E.T. sería el mejor ejemplo de lo que estaba pasando en ese momento, pero no es la causa única ni por asomo.
No es la causa única ni tampoco es la causa más importante.
Exacto. Es lo que pasa ahora, lo estamos viendo con compañías como Blizzard y Electronic Arts, donde los cuellos blancos entienden, no, vamos a sacar beneficio, comprometiendo muchas veces la calidad del producto que entregan. Y obviamente tú te pasas el año entero tirando juego basura, sin ningún tipo de control de calidad, simplemente porque tú entiendes que el mercado del videojuego es muy rentable y tú quieres una tajada de eso, pues obviamente la gente va a perder el interés, porque es así. Sí, está bien, los videojuegos son un negocio, no son una organización no gubernamental, pero caramba, debe de haber un equilibrio. Y echarle la culpa a E.T. es ya muy exagerado. Y hay que reconocer que te dicen, mira, tú tienes, creo yo que eran 3 meses para que me haga un juego. Y entre que tiene que planearlo, entre que tiene que vendérselo a Spielberg y tiene que ejecutar y picar código, como dirían por ahí, óyeme, y entregarlo a una sola persona, eso es, tiene mucho mérito. De ese capítulo también me gustó mucho toda la parte que tuvo que ver con Tomohiro Nishikado, el creador de Space Invader, cómo él presentaba los bocetos y toda esa filosofía.
Sí, es chulísimo.
Sí, y toda esa filosofía de que empezamos primero con soldados, pero queríamos evitar, ¿verdad?, el tema de representar violencia muy gráfica, que uno lo ve esos pinceles ahora y dirá, pero qué disparate es esto. Pero en esa época eso era, o sea, eso es como tú ves Doom Eternal ahora. Entonces se optó por lo de, ¿verdad?, lo de hacer una navecita y que los enemigos simularan ser pulpo. También hay una parte muy chula que me gustó ahí, que era la disputa que hubo entre Atari y la gente de ¿cómo se llama esta compañía? General Computer Corporation, que ellos se dedicaban a hackear sí. las máquinas de arcade para hacerla más, o sea, hacer el juego más difícil para que la gente gastara más. Que eso lo hemos hablado aquí de por qué antes los juegos antes eran más difíciles que los de ahora, y es precisamente por esa naturaleza arcade, que es la que te la pone incómoda para que tú juegues 5 minutos, te maten y tengas que volver a echar otra moneda. Realmente, como primer capítulo, yo encuentro que estuvo de maravilla. Lo que sí es que yo veo que cada documental de videojuegos, y creo que me estoy extendiendo demasiado, pero en fin, siempre resaltan la figura de Nolan Bushnell. Y ok, que Nolan Bushnell le debemos mucho, sobre todo por lo que hizo en su tiempo en Atari. Pero cada vez que la figura de Ralph Baer se omite o se le menciona de pasada, yo eso no sé, como que me da en el cocoro.
Sí, no es justo.
Pues realmente el tipo tiene... bueno, yo creo que a él la Casa Blanca lo llegó a condecorar con el tema de
correcto.
Los aportes a la tecnología. Y casi no se menciona.
Y creo correcto, que una cosa que...
Sí,
ah, perdón, dime,
termina. dale, que yo
A mí no se me va a olvidar lo que yo voy a decir, dale para allá, termina.
Me está
que vas bien, está inspirado.
No, pues te decía
no,
que el tipo me parece que era de ascendencia judía.
¿Ese apellido suena judío, sí?
Sí, que eso, mira, para que tú veas, los judíos le han dado grandes aportes a la humanidad, nos han dado los videojuegos. Y también no dieron la salsa. Porque la gente habla, no, que la salsa es de Puerto Rico. No. La salsa como tal le dio... Es un ritmo cubano que lo moldearon un judío y un dominicano. Así que no tiene nada que ver, pero quería
resaltar. Está tirando fuego, fire.
No. ¿Sabe qué? Se le debe mucho a los judíos, aunque han pasado mucha lucha a lo largo de la historia.
Hablando de judíos, una de las cosas que en el documental me llamó la atención fue las reacciones de Spielberg que cuentan ahí, pero con dándole un poquito de fuerza a lo que tú dices, de que la razón del crash no fue E.T. En el documental mencionan cuál fue la razón del crash, la razón mayor del crash, pero no le dieron mucha importancia. ¿Y cuál era? La misma que tú decías con respecto a los cuellos blancos, la lanzadera de contenido, aunque fuera basura. Y esto es una de las razones por la que más adelante lo hablaré cuando estuvimos hablando del capítulo 2, por la que el capítulo 2 no me gustó tanto, porque hay algo que pudieran haber mencionado en razón de que se mencionó eso en el capítulo 1 y en el capítulo 2 no lo hicieron, pero vamos a dejar que Rey hable o ya hablo de su opinión del capítulo 1.
A mí me gustó mucho la parte de la compañía esa que modificaba los juegos de arcade. Yo sabía que el juego Mrs. Pac-Man no lo había hecho Namco, sino otra compañía, pero yo nunca me había puesto a leer sobre eso. Y me gustó mucho haber visto quiénes fueron que crearon Mrs. Pac-Man. Yo no soy fan de Pac-Man. Yo empecé a jugar juegos de Super Mario Bros. Para arriba. Así que juegos como Pac-Man, Space Invaders, Donkey Kong, a mí nunca me llamaron la atención. Pero la gente que sí le gusta Pac-Man dice que Mrs. Pac-Man es el mejor juego. Entonces fue sí, muy agradable. Fue muy agradable ver que le hayan dedicado tiempo a esa gente que modificaba los juegos y que crearon Mrs. Pac-Man, que creo, no sé si Namco ya es dueño del juego, no sé si tiene una disputa legal. Yo sé que hay algo, pero el punto es que Mrs. Pac-Man sobrepasó a Pac-Man por mucho, y me gustó que hayan incluido eso. Y Erdrick, me imagino que tú lo que dices del episodio 2, el asunto de Nintendo y como requería que la gente sea licenciado, el sello de aprobación
quality,
de calidad.
Sí, los quality, esto duró un tiempo haciendo su trabajo.
Sí, que el sistema era...
Sí, ok. Ya, vamos a dejarlo para
después. Bueno, voy a hacer un último apunte y saltamos directamente al capítulo 2 sobre lo de Jerry Lawson y la creación de los cartuchos. Que realmente es como tú apuntabas, de que hay una intención de hacer una especie, vamos a decir, y no estoy usando el término de forma peyorativa ni nada, sino hacer una especie de justicia social, porque el documental trata como de hacerte ver, mira, esta persona de color, negro, este maldito de color, ¿qué color? Negro. Es negro y esa pudiera ser la razón por la que no se le dio el reconocimiento que merece. Y lo de la familia y todo eso yo lo entiendo, pero realmente lo importante del aporte de Jerry Lawson no es su familia, o sea, es el tema de los cartuchos, que se menciona como en muchos otros puntos de pasada, de la importancia de que ya tú no dependes de una máquina con un juego determinado, sino que tú puedes agrandar tu galería, y esa ha sido la base de la industria del videojuego en la actualidad, porque hardware, ok, tú compras hardware una vez en una generación o si se te daña, o si tú quieres comprar las tres consolas, perfecto, pero lo que mantiene el dinamismo en la empresa es eso, de que tú tengas que estar constantemente consiguiendo software para alimentar tu librería, y creo que eso era más importante de resaltar que el tema de que vino un hombre negro y la familia, y entiendo que tal vez por el ambiente social que se vive ahora mismo en Estados Unidos, pero creo que es eso, que es uno de los ejemplos donde tú ves que el documental se va por la tangente cuando pudieron sacarle, explotar más ese tema. Vamos entonces pasando al episodio 2, que se llamaba Regreso con Gloria, y aquí veíamos cómo la empresa Nintendo entraba a la industria, entre otras cosas con Donkey Kong, y finalmente imponiéndose en el mercado con la Nintendo Entertainment System, que es la versión occidental de la Famicom. No sé qué quieran comentar ustedes al respecto, que veo que son los que tienen más problemas con este capítulo.
Rey, habla tú.
No, va tú primero.
No, Rey, tú primero. Ok, mira, en el capítulo 2 me quedé esperando la mención, aunque fuera breve, de la medida que tomó Nintendo cuando entró en su auge a raíz de lo que había pasado con el crash de Atari, que tenía un sistema de algunas reglas para los desarrolladores que debían de cumplir. Una de las más simples era, por ejemplo, que no se podían tirar más de N número de juegos al año, de modo que se garantizara un buen desarrollo de cada producto. Durante un tiempo esto hizo... ¿cuánto?
10.
El 10. Y había desarrolladores que podían hacer más de 10 en un año.
Bueno, recuerda que Konami sacó Ultra Games por eso, para poder seguir tirando juegos por la izquierda.
Sí, es verdad. Y mira que Ultra Games tiene un par de jueguitos buenos.
En Japón, la Capcom y compañía se tiraban 15 y 20 juegos.
Wow, mira, eso precisamente es parte de lo que yo entiendo. ¿Por qué no está en el documental? Aunque se han mencionado, porque eso es algo relevante. Es tan relevante que incluso hay personas que me dicen que me dicen, no, como ustedes mismos dicen, hay compañías que hicieron un truco de crear otro desarrollador para seguir licenciados, o sea, tirando licencias nuevas, porque querían ganar más dinero. De hecho, hay algunos proyectos, por ejemplo, como Teenage Mutant Ninja Turtles 1, que hay gente que me dice que ese juego le pusieron Tortuga Ninja 1 fue cuando conseguí la licencia, pero que eso era otra cosa. O sea, como que era un juego que iba a ser X y digo, ah, no, ya tengo la licencia, ponle ese nombre, tíralo. Antes se hacía mucho eso. Habían compañías que... ¿cómo que se llamaba, Reinaldo? Hay una compañía que el logo era como un arco iris con tres letras. ¿Cómo era que se llamaba? Que eran unos claveros de abajo.
Tiani, sí, yo sé cuál es. LJN.
LJN.
Ay, Dios mío. Yo solamente jugué un juego bueno de esa gente. Todo.
Ellos nada más publicaban, ellos no hacían juego.
Ah, ok. Pues, okay, tienen menos culpa por eso. Entonces, siguiendo con el capítulo 2, me gustó mucho la manera en la que presentaron el enfoque que tenía como meta la publicista, la mercadóloga de Nintendo de América, de que el Nintendo de América no podía ser como el japonés porque no iba a tener éxito. La manera en la que ella describe el proceso que tuvo la lucha, incluso para la creación de la revista, la manera en la que ella veía qué incongruente era lo que era el Famicom y los colores que usaban de fondo en Japón, como eso en América no iba a ser exitoso. Eso era algo que yo desconocía y me gustó verlo y me gustó cómo lo presentaron. Me gustó mucho porque se vio se vio algo que uno ahora puede comprender, la diferencia tan grande que hay en el diseño estético del Famicom y del Nintendo NES, porque en realidad el Famicom es feo. Con el respeto de lo que lo tengan, yo mismo, el Famicom es feo. Es muy chulo, tiene muchos juegos mejor, con mejores versiones, pero es feo. El Nintendo es algo como estéticamente como más pulido, como más trabajado, como más appealing. Mírame, soy bonito, soy NES, aquel no era como cabeza. Toda esa parte que pusieron ahí.
Rey, si quieres comentar algo
del capítulo 2.
Sí, en ese episodio creo que le dedicaron demasiado tiempo al asunto del Nintendo World Championship, el torneo de Nintendo.
Sí. Y no solamente a eso, sino también a la línea de ayuda que tenía.
Con el pana. Sí, a mí me gustó eso. A mí me gustó cómo grabaron eso.
Sí, pero yo creo que
yo se tengo un cuento demasiado con esa línea de ayuda.
Pero perdón, sí, bueno, Rey, ya más adelante. Sí, ya más adelante hablaremos, me imagino, qué debieron hacer, pero mi opinión es que se le dedicaron, no sé, ellos quisieron dedicarle, quisieron darle pantalla a temas que normalmente no se tratan en los documentales. Por esa parte yo lo veo bien, pero también me enoja que no mencionen otras cosas, porque tenían que mencionar que son más importantes, pero nada. Para mí, le dedicaron demasiado tiempo al asunto del torneo y ni siquiera mencionaron a la película de Wizard. Le hacían un torneo, sí, y enseñaban a Mario 3 al final. Eso fue increíble. En aquel entonces no había internet. La primera vez que una persona pudo ver Super Mario Bros. 3 moviéndose era en esa película.
Ajá.
Y una película buena, por cierto. No digo un disparate
Si tú la ves con los ojos de la época, sí, es veíble.
O sea, no es una basura. No es algo que se nota. No es como la película Super Mario Bros., que se nota que eso fue
tampoco
a la mala, que quisieron hacer algo a la mala sobre el videojuego.
Ya tampoco había que saltar con ofensas así tan gratuitas.
Ah, o sea, que a ustedes les gusta Super Mario Brothers,
no, pero de no, Wizard... No, al revés, la ofensa es que tú la estés mencionando.
Exacto. Okay. Eso, evita sí, eso y quítalo.
Esa película se nota que fue forzada para crear algo sobre Mario o sobre Nintendo, pero de Wizard no se ve forzada. A mí me gusta mucho la película.
Sí, de Wizard, yo la disfruté mucho de Wizard. También me gustó la parte... como manejaron el desarrollo de los sonidos de Donkey Kong. Hay algo que yo siempre, a mí se me llamó la atención mucho. A mí me gusta el sonido de los zapaticos de Mario. Y eso fue un error, dice el que creó los sonidos. O sea, me recordó muchas otras cosas que en la época de los 8 bits y 16 bits eran elementos que pasaban a ser agradables o icónicos de los juegos y que eran glitches. Eso pasaba mucho antes, ya eso no pasa tanto.
Tú recuerdas que lo hablamos con Ninja Gaiden, el que si te mataban en el sexto nivel te devolvían para el principio, que sí, no era, no se hizo con esa intención, sino que fue un glitch y dijeron no, está bien, vamos a dejarlo así, pero no era intencional en un principio.
Sí, también el documental le dieron demasiado pantalla a Hip Tanaka, el que hizo la música de la Donkey Kong, que también fue el que hizo la música de Kid Icarus y de la Metroid 1, creo, si mal no recuerdo. De nuevo, vuelvo y menciono, es bueno que enseñen personas involucradas en el desarrollo de juegos que normalmente no salen en los documentales. Normalmente un documental que habla de Donkey Kong enseña a Miyamoto o entrevista a Miyamoto. Entonces, esa parte me gusta, que usualmente nadie entrevista, pero me enoja porque no ponen la persona más importante, que es Miyamoto.
Eso es lo veo, o sea, estoy de acuerdo contigo, de que el Donkey Kong es emblemático y en cierta forma puso a Nintendo en el mapa, en Occidente. Y de todos los responsables de ese juego, tú te centras en la figura de Hip Tanaka, que está bien, que tú la puedes poner, pero no hacerlo como que, bueno, Donkey Kong fue el éxito que fue gracias a los efectos de sonido, cuando simplemente era una parte más, bien trabajada con los criterios correcto de esa época, pero sin más.
Sí, también me gustó mucho que manejaron la...
Edric, te pierdo. Y bueno, ya te recuperamos, Edric. Cuéntanos, ¿qué nos ibas a decir?
Me gustó mucho la parte donde hablan o exponen aquella situación del juicio al que fue demandado Nintendo por Universal con respecto a la palabra Kong, de Donkey Kong. Me gustó mucho porque presentaron aspectos del juicio que, aunque conocidos, no se tenía, no, la narrativa no estaba así, como tan comprensible, sin tanto tecnicismo legal. Se narró como si se lo estuvieran explicando a niños de 4 años y eso me gustó. Eso me gustó mucho.
Bueno, si a ti te interesó ese tema, hay, bueno, Rey, no sé si tú le vas a recomendar lo mismo, pero Gaming Historian hizo un episodio sobre esa disputa legal, que bastante digerible, y creo que son como 15, 20 minutos.
Ok.
Bueno, yo esa historia me la conozco porque creo que en una revista, no sé si Electronic Gaming Monthly,
sí, o algo Electronic Gaming Monthly, de la novela,
hablaron sobre eso. Es posible, o sea, yo no he vuelto a indagar más sobre eso, sobre ese tema, aparte de eso que yo leí. No sé si esa información está correcta, pero en el documental no mencionaron que por la razón que Nintendo ganó el caso fue porque el mismo Universal, en otra demanda, Universal habían dicho que Kong o King Kong era del dominio público, que no le pertenecía a nadie. O sea, alguien demandó a Universal por King Kong, y por la razón de que Universal ganó su caso fue porque dijo que King Kong era de dominio público, que nadie era dueño de King Kong. Entonces, cuando Universal demanda a Nintendo por Donkey Kong, por la razón que Nintendo ganó, fue supuestamente por eso. Esa es la historia que yo conozco. Es posible que esté errada y que el documental haya contado la historia correctamente. O tal vez
es posible que esté combinada. Y es posible que sean las dos cosas en real, y que uno se menciona y otro no.
Creo que es más un caso de omisión, porque eso fue también en el video que yo recomendé ahora mismo. Eso fue el asunto que destrabó el problema legal, que era que Universal ya no tenía esos derechos.
Qué bueno que perdieron, porque si hubieran ganado hubiera sido desastroso.
Y realmente la actitud que ellos tenían no le ayudó mucho ante el juez, porque era se veía la intención, que era simplemente de tratar de sacarle beneficio. Como que él decía como que él desayunaba demanda por la mañana, una cosa rara, en fin, que no quedó muy bien de cara al juez.
Sí, a mí me gustó esa parte.
Pero bueno, vamos a seguir. Bueno,
round 3.
A cerrar este bloque con este último capítulo. El episodio 3, que se llama Juego de Rol, que en definitiva es, yo creo que es mi episodio favorito de todas. En este episodio vemos cómo los los juegos de mesa tipo calabozo, o tipo no, como Calabozos y Dragones inspiró todo un género de rol que incorporaba niveles de decisión, party building y todas esas cosas, y un nivel de complejidad que no se había visto hasta ese punto en el mundo de los videojuegos. ¿Qué nos ibas a comentar, Edric?
Este capítulo fue el primero de los que vi en el que hubo una omisión que yo considero fatal. Que yo considero imperdonable.
Sí, yo
hubieron más que la que iba a mencionar ahora. Sí, pero hubo una omisión en ese capítulo que yo dije, no puedo perdonar. Oye, de hecho lo pausé y tomé un refresh cuando se acabó porque no la mencionaron para seguir viéndolo. Pero hubieron más faltas aparte de la que voy a mencionar, pero que no hayan mencionado a Dragon Quest.
Eso no tiene perdón.
Eso no tiene perdón.
Yo entiendo que Final Fantasy es que muy popular en Occidente, pero no mencionar Dragon Quest, porque no goza de los mismos niveles de popularidad aquí en Occidente, que entiendo que esa es la única razón por la que no lo mencionaron. Porque no es, la franquicia no es popular de este lado. Pero tú hablar de juego de rol japonés y no mencionar a Dragon Quest, eso es como que tú hables de la historia dominicana y no menciones ni a Duarte ni a Lupero.
No,
nada más eso, sino que quien entrevistan de Final Fantasy es al artista. No es verdad que Yoshitaka Amano, el artista de Final Fantasy hasta las 6, creo que fue, es más reconocido y más popular que
Sakaguchi.
No, el artista de Dragon Quest, que es el mismo de Dragon Ball.
Akira Toriyama.
No es verdad.
Hasta me río.
No es verdad que Yoshitaka Amano es más reconocido y más popular que Akira Toriyama, el señor Akira Toriyama, el dibujante de Dragon Ball, de Dragon Quest y de Chrono Trigger. O sea, si tú entrevistas a un artista, es Akira Toriyama que tienes que entrevistar. Entonces, pero no menciona
Toriyama, Toriyama no es de dar mucha entrevista. Eso se sabe que bueno, Toriyama es muy reservado.
Bueno, pero como quiera, podían haber mencionado Dragon Quest.
Podían mencionarlo.
Sí.
Dragon Quest fue
que fue una montaña rusa. Yo vi ese capítulo. Ese capítulo me encantó desde que comenzó. Yo, wow, la parte donde presentan al dibujante de Final Fantasy dibujando los dibujos de Final Fantasy 1 a mí. Oye, me encantó, porque yo tenía ese librito, o sea, yo veía esos dibujos y yo me imaginaba caos así, o sea, lo que dicen en el documental de que lo que él dibujó así, se dibujó regordito, o sea, yo no veía a Fighter regordito, gordito, no, yo lo veía como estaba en el libro, porque yo veía el libro del arte de Final Fantasy, yo veía el juego, yo, wow, mira, ese es Fighter, y este es Locke, es así, dije Locke, no, Locke en la 6. El caso es que el documental, en la historia que presenta de cómo se desarrollaron los RPGs, ese género, va bien nítido. ¡Bum! No mencionan a Dragon Quest. No, espérate.
Me voy a meter para terreno pantanoso. Pero no. Yo respeto la diversidad de todo el mundo, no tengo ningún tipo de problema, pero me parece extraño que tú prefieras hablar de una cosa tan oscura y desconocida como es Gayblade, que yo entiendo cuál es la importancia sociopolítica que tiene, pero es un juego ni siquiera nicho, o sea, era una cosa, que, como el mismo documental dice, que pasó sin gran pena ni gloria. Yo entiendo que tú quieras resaltar, no sé, porque tú tengas tu agenda particular o tú entiendas que hay que poner el mensaje out there, como sea, pero tú sacar tiempo para hablar de una joya de un juego desconocido y no dedicarle tiempo a Dragon Quest, eso es lo que a mí me lo hizo más sangrante todavía.
No solamente
que hay otros RPGs, que ya había que mencionar, que son RPGs que para la época hicieron aportes e intentaron hacer cosas que más adelante se pulieron. Mira, hasta me voy a callar. Habla, Rey. Ya, me incomodé.
Sí, no solamente Dragon Quest, pero en la parte de América, Estados Unidos, no mencionaron a Wizardry. Wizardry,
en la Wizardry, época, loco. Era, o sea, Wizardry, exacto.
Era ta,
gracias, Rey.
Era ta, Wizardry era tan popular como Ultima. Y Dragon Quest está inspirada en esos dos juegos. El sistema de batalla de Dragon Quest está inspirado en Wizardry. Y como tú andas en el mundo, en el mapa, está inspirado en Ultima. El Dragon Quest fue que básicamente creó el mercado de RPG en Japón. Exacto. Fue el que dominó el mercado de RPG en el resto del mundo, en consola, perdón, por muchísimos años. Sin Dragon Quest no existiera Final Fantasy. ¿Cómo no mencionan esos dos juegos, Dragon Quest y Wizardry? O sea, no entiendo, de verdad. Ni siquiera, oye, ni siquiera en video lo ponen. Nada, absolutamente nada.
Porque para la gente que no sea muy de Dragon Quest, que no que conozca la franquicia de oída y no tenga conocimiento, Yuji Horii en Japón viene siendo Martin Scorsese aquí. Y la gente va a parecer, ah, exagerado, no, pero es que es así. Dragon Quest allá es papá. Existe el rumor de que fue que el gobierno dictaminó que Dragon Quest solamente podía salir en feriado o fines de semana, pero no es tan así, sino que la propia compañía decidió, no, mira, esto lo vamos a sacar en feriado o sábado para evitar el tema del ausentismo, porque la gente dejaba de ir a trabajar para ir a esperar el nuevo Dragon Quest.
Y sí, pero eso pasó cuando salió Dragon Warrior 2.
Y con la 3.
Digo, no, con la 3 ya habían cambiado la fecha. No fue así.
Okay.
Bueno, pero el caso yo, es que fíjate cuando tú tienes cuando
este
tú tienes
increíble.
Que cambiar la
quienes
fecha.
No se escuchan y no han jugado este juego, búsquenlo.
No, o sea, cuando tú tienes que, por iniciativa propia, no, mira, yo para evitar problemas de ausentismo en el trabajo y las
para aportar a la sociedad.
Me voy a conducir, lo voy a poner el domingo. Entonces, y también en el caso de Dragon Quest 9, que cuando lo agarró Level 5, ellos, no, que vamos a hacer combate en tiempo real. A esa gente le cayó de todo encima. No,
Level 5 creo que fue la 8 que la hizo, ¿no? La 9 no fue Level 5, ¿o sí?
Sí, la 9 fue Level 5. El caso es que la gente se paró en dos patas, como los gatos cuando están tan rabiosos, y hubo que dejar los combates por turno, porque Dragon Quest es intocable. Entonces, tú no mencionar ese aspecto, y sí, Final Fantasy, pero Final Fantasy solamente existe porque Sakaguchi dijo, pero mira, eso está vendiendo mucho, déjame yo copiar.
Bueno, copió, pero hizo algo original, porque
obviamente, no sé si, o sea, tomar el concepto a lo que me refiero, no literalmente.
Sí, no, claro, lo que pasa es que en ese entonces había muchas RPG en el Famicom que eran copias directas de Dragon Quest. Yo creo que el primer RPG que hizo algo diferente fue Final Fantasy.
Que cambió la perspectiva y sí, agregó algunas cositas de las profesiones y nada, pero en fin, es imperdonable.
Ese capítulo tiene un 50, mi tío. 50 de 100.
Yo le doy. Bueno, no es que no, sí, yo le voy a dar 50.
A ese capítulo no.
Me gusta
mucho. A ese capítulo yo le doy 50.
Me gusta mucho, pero lo que dice, pero lo que deja de decir, me duele más de lo que me gusta ese capítulo.
De acuerdo.
No sé si tienen algún comentario. No, vamos a hacer un cortecito aquí. Y venimos ya entonces con lo que queda del documental, mitad y mitad. Así que amigos, vayan, pónganle pausa, beban agua. Yo lo voy a hacer ahora porque me estoy derritiendo del calor. Y nos escuchamos en unos segunditos. Así que gracias por la escucha. No se muevan. Yeah. Y así al ritmo de Yusho Koshiro, aprovechamos este pequeño corte, amigos oyentes, para darle voz precisamente a ustedes sobre lo que les ha parecido el documental High Score de Netflix. Bueno, en días pasados dejamos una encuesta en Twitter y les paso a comentar los resultados que obtuvimos de la misma. La pregunta que hacíamos es ¿qué sensaciones le había dejado el documental? Y habilitamos cuatro opciones. La primera, me parece una maravilla. La segunda, estuvo bien. O me regular. Y por último, en verdad no me gustó. La campeona indiscutible es estuvo bien, que se sacó el 50% de los votos, mientras que regular obtuvo el 27,3%. Los que votaron en verdad no me gustó componen el 13,6%. Y para quienes el documental les pareció una maravilla, bueno, tenemos el 9,1%. En la misma votación de Twitter, nuestro amigo Vandret nos comentaba, estuvo bien. Es cierto que se centra mucho en la parte de Estados Unidos, pero sigue aportando cositas y siempre viene bien recordar las que ya sabes, 7 de 10. Yo creo que sí, esa es una de las grandes carencias del documental, que no abunda para nada simplemente no toca la parte europea. Que, por ejemplo, para nosotros aquí en América, ya la historia del videojuego es muy conocida. O sea, todo este lado, lo del Crash, lo de Nintendo, la guerra de Sega y Nintendo y todo eso, es el pan nuestro de cada día. Sin embargo, de la realidad que se vivió en Europa en esos años, no tenemos las cosas muy claras. Paso a comentar, o mejor dicho, a leer los comentarios que nos dejaron nuestros amigos de Instagram. Y tenemos a Luis Gómez Erasme, perdón, quien nos dice: en general fue una buena propuesta desde el punto de vista de los protagonistas que vivieron los momentos y no solo de las compañías. Sergio Sánchez también nos comenta: genial, hubo un par de chipeos que desafinaban, pero todo bien. En fin, amigos, que podemos ver que en mayor o menor medida a casi todos nos ha gustado. Solamente me resta decir que gracias a todos los que participaron y nos dejaron su comentario. A los demás, siéntanse libres de pasarse por nuestras redes sociales para hacernos saber que están ahí o para dejarnos sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias. O sea, para cualquier cosa, nuestras redes sociales están abiertas. Y ya no les interrumpo más, así que sigan disfrutando del próximo corte. Y regresamos, amigos, vamos de forma automática a saltar con lo que nos traía este cuarto episodio, que es el episodio con el que particularmente yo tengo más problemas en general. Y es el episodio 4, llamado Esto es Guerra, en el que se nos explica cómo llega la consola de Sega Genesis al mercado, y ¿verdad? Con la figura de Sonic, además de cómo Electronic Arts se asocia con una leyenda del fútbol americano para traer esa licencia de los Madden, que particularmente a mí ni me va ni me viene, pero en Estados Unidos eso parece que es historia patria. Chicos, ¿qué me pueden comentar ustedes sobre este cuarto episodio de Esto es Guerra? Pero una guerra particular, porque solamente ponen un solo lado de la historia.
Exacto. Ya eso es parte de la situación ahí. Nada más se vio un lado. Rey, yo quiero que ahora hables tú, porque tú sí tienes
cosas que decir. Yo sé que él va a soltar por esa boca.
Él va a soltar un par de misiles.
Bueno, desafortunadamente lo voy a tener que desilusionar, porque yo no lo he visto. Después del tercer episodio, yo como que no sentí mucho deseo de seguirlo viendo, porque cada episodio como que tenía como una falta grave y me desilusionó un poco, y yo lo voy a ver, pero no he visto el cuarto episodio. Así que me...
Bueno, Rey, el cuarto episodio, velo mordiendo una tabla.
Que tú vas a ser como el meme de Chuck Norris que lo dio para la televisión. Porque, así vas a ser tú con ese capítulo.
Porque básicamente ellos se entran, entrevistan a Tom Kalinske y Tom Kalinske va hablando de esas cinco estrategias que usó para hacerle frente a Nintendo en América, que era, ¿verdad?, la de rebajar el precio de la consola, poner bundle con Sonic, licencias que tienen que ver con el carácter deportivo, y se me están olvidando cuál era la publicidad agresiva de Nintendo contra Nintendo, y creo que se me escapa un detalle más, pero en fin, es eso. Tom Kalinske va enumerando esas estrategias que él utilizó. Pero el asunto está en que cada una de esas movidas conllevó una réplica. Y quien lo ve, y si no es muy versado en el tema, dirá, Sega se lo comió en esa generación.
Sega explotó.
Y no es necesariamente así. Es verdad que en un momento estábamos cabeza con cabeza, pero al final de todo llegó Donkey Kong y todo el poderío del chip FX. Y se comió a Sega con yuca. Entonces eso yo lo vi bastante flojo.
Algo que mucha gente no toma en cuenta con ese asunto de que quién vendía más. La gente tiene que recordar de que la serie Genesis, el Sega Mega Drive, salió en el 1988. Y el Super Nintendo salió en el 1990. El Genesis tuvo 2 años de ventaja. Obviamente iba a tener más aparato vendido.
¿Pero dónde? ¿En Europa nada más?
En Japón. Bueno, sí, en Europa solamente. Porque en Japón...
al final...
Mario 3 se lo comió también con yuca.
Sí, lo que me refiero es que... Siempre dicen, no, que el Sega Genesis vendía más que el Super Nintendo. Pero que el Sega Genesis tuvo 2 años de ventaja. Claro que iba a tener más consolas vendidas. No, en Estados Unidos para ese momento,
pero yo creo que era más en las ventas de, tú sabes, de fin de año y demás, porque en global
al final quedó
rezagado.
Sí, hubo claro, un año después que el Super Nintendo salió, hubo un año casi dos que Sega Genesis vendió más que Super Nintendo por Mortal Kombat 1. Cuando el Super salió Mortal Kombat 2, la historia no fue igual.
No, claro. Y Street Fighter, Star Fox.
Entonces, lo que menos me gustó de ese número fue que lo ponen como que la batalla fue algo que Sega llegó y dio un derechazo a la barbilla y el otro no se pudo parar, ¿no?
Exacto.
Ellos dieron la talla en la batalla durante un tiempo, pero al final de la generación, en tanto en software como en hardware, la mayoría de líderes de vendidos a nivel mundial, valga la redundancia, era de Nintendo. Tanto así que para tú ser senganiano a nivel internacional, tú tienes que ser europeo o suramericano de Brasil. Esos son los sitios donde Sega fue rey. Pero fuera de ahí, Japón, Estados Unidos, Centroamérica,
Latinoamérica,
no hay nada que buscar. Nothing at all. Y tampoco me gustó la manera... Perdón, sigue.
Bueno, termina tu idea, dale para allá.
Yo imagino que... No, de una vez, un momentito. Ah, okay. Que me imagino que nuestros amigos europeos tienen que estar...
Oye, estos tíos no saben que son unos fanáticos.
Bueno, el programa se llama Modo 7, así que de ahí ustedes pueden ir deduciendo.
Ya.
¿Está bien, en Joker?
¿Qué tampoco me gustó de cómo se manejó en ese número? El desarrollo de lo que hacía el muchacho de Mattel. Y también hubo algo que no pusieron, que hubiera sido muy chulo que lo pusieran. Cuando él se reunió con la gente de Sega, él les habló claro. Y eso yo lo leí en una Game Fan de la época. Él le dijo a la gente de Sega cuando llegó, nosotros no tenemos cómo hacerle nada a Nintendo, porque no tenemos ni juegos, ni licenciatarios, ni nada, ni mascota, ni nada. ¿Cómo va a ser? ¿Estamos tan mal? Él dijo, sí, estamos malísimos.
¿Y quién es ese?
El mismo tipo de Mattel. Después de ahí fue que se hizo el acuerdo con Capcom. El Sega Genesis no tenía juego Capcom hasta después del 91, que fue Ghost and Ghost, en 1990. O sea, el Mega Drive sale en el 88. Capcom nada más tenía en Mega Drive Ghost and Goblins, Forgotten World y una licencia de Strider, porque Strider, cuando tú la ponías, decía Sega, Capcom Game, que va a tener licencia para Sega. O sea, ese juego, esos son los últimos tres juegos. Había muchos títulos que Capcom tenía que no lo metía ahí. Por ejemplo, la consola. ¿A qué se parece más la circuitería de la Arcade Street Fighter 2? ¿Al Sega Genesis o al Super NES?
¿Qué se parece más? ¿El qué?
La circuitería del Sega Mega Drive y el CPS-1, donde estaba el Street Fighter 2. ¿A qué se parece más? ¿Al Super NES o al Genesis?
A mí me parece que al Genesis, por el tema... El Genesis tenía una naturaleza más arcade.
Sí, pero... ¿Y por qué salió Street Fighter 2 primero en Super Nintendo? ¿Ves? Había un problema ahí de negocio, o sea, de un contrato o de cooperación. El tipo llegó y intentó arreglar eso. Eso no lo mencionaron en el documental.
Yo no sé si tú sabes, ahí, pero...
Dígame.
Yo no sé si tú sabes, pero el 90% de los juegos de Capcom que estaban en el Genesis, no fue Capcom que lo hizo, fue Sega.
Sí, yo lo sé, por eso estoy diciendo que eran licenciados. O sea, eran... Que Capcom decía, toma. Okay. No era Capcom que lo hacía, eran licenciados. O sea, era como que le cedió los derechos para que tú lo hicieras. Y en algunos se notaba menos, pero había unos cuantos que mira que nada que ver. Entonces, esa parte, el apoyo de terceros, de desarrolladores buenos, como por ejemplo Konami. Konami no tiene un título en Sega Genesis hasta Rocket Knight, que creo que es del 91. No, del 92.
92.
Creo que ese juego. 92. Entonces, esas son de las cosas que él también cambió. Y él no lo mencionó. Y eso aportó más que muchas cosas que él sí mencionó ahí, aunque en realidad la parte de Sega 2 o Nintendo es chula, ya había que mencionarla, pero no dejar eso, que es tan relevante para los licenciatarios que él conoció. Incluso el trato con Sunsoft no apareció ahí. De hecho, eso fue un sacrilegio, que Battle 2 no saliera nada más que en Genesis. Dios mío, yo nunca le perdoné eso a esa gente. Nunca levantaron cabeza, quebraron después de ahí.
Ese juego malo.
No, que... malo no, malísimo. Ese juego es malísimo. Está bueno que le pase. Yo no soy nintendero, vaya, tranquilo.
Tú sabes que...
No, eso, no me... esos detalles, dígame.
No, que realmente otra de las cosas que menos me gustó en ese episodio es todo lo que tuvo que ver con John Madden.
Sí, ese juego...
Eso es demasiado extenso, o sea, y que primero ya yo le pedí la licencia, que me diera la bendición prácticamente... Y luego, que si va a ser 7 contra 7 o 11 contra 11, que después me pasé no sé cuánto trabajando en el juego, que me decían, o sea, oye, tú puedes decir, consiguieron la licencia y punto. A nadie le importa esa vaina.
En realidad ese juego le ayudó mucho hace un tiempo, porque ese juego se lo pidió en Sega. Yo trabajaba en un lugar donde rentábamos juegos y hacíamos juegos también en vivo. Y ese juego lo pedía mucha gente. Pero hay una cosa que también estuvo mal, que no saliera ahí en eso de los deportes. Y merecía ser mencionado.
Joe Montana,
viejo. Y otro también, que era un juego de Sega, que hizo con un licenciatario, que hizo un software de narración, que fue el primer juego de pelota de una consola narrado 100%. Y era increíble. Tú lo podrías buscar ahora. Y tú dices, ¿cómo carajo esta gente hicieron eso? O sea, un juego 100% narrado. Se llamaba Sport Talk Baseball.
Eso mismo, aclara. Oye, que no. Cuando decimos aquí pelota, aquí no nos referimos a la pelota en sí, sino al béisbol.
Béisbol, ajá. Ese juego, Sport Talk Baseball, es un título que los que teníamos Super NES lo mirábamos con, wow, en mi consola no hay algo así. Y no lo había, y no lo hubo nunca. Y eso no lo mencionaron. Y es hasta que salió la Sega World Series, que fueron en la consola que vino después de Saturno, ese era el mejor juego de pelota del mercado por mucho, by far, ese juego. No lo mencionaron.
Capítulo,
y ese era un renglón donde había mucha rivalidad.
Creo que ese capítulo sí me gustó que tuvieran a Otto Shima hablando de cómo él hizo básicamente un contest con tres diseños de Sonic para ver cuál era el que se iba finalmente a convertirse en la mascota de Sega. Ellos presentaron a Hirokazu Yasuhara, pero que también es del Sonic Team, pero que no se mencionara a Yuji Naka, eso a mí me pareció o sea, tú no puedes
hablar de
eso, tú no puedes hablar de Sonic sin mencionar a Yuji Naka. O sea, tú no puedes hablar de Mario sin mencionar a Miyamoto, es lo mismo. Porque Yasuhara, ok, él,
che, no, él ayudó a Yuji Naka.
No.
No.
Ellos
no
buscaron a si tú no sabes de nada, tú crees que el que metió mano ahí en todo fue Hirokazu Yasuhara. Que Yasuhara se encargó del gameplay. Pero que el gameplay ya era una vaina, una demo que tenía Yuji Naka ahí desde hace muchísimos años. Y que Naoto le dijo, hey, mira, vamos a hacer algo con esto, porque los jefazos de Sega quieren que hagamos una mascota. Pero entonces tú no lo... O si ellos lo mencionaron, fue muy de pasada, porque es que yo de vaca. Pero
no,
yo
no, mencionaron no lo mencionaron.
A,
no lo mencionaron.
A Yuji Naka en parte. Y eso yo lo vi fatal. Pero tenemos otra
por vez
el tiguerito, el tigre, el moreno este que juega eSport. Y yo digo, ¿a quién le importa eso?
Exacto. Por eso, para mí, ese es... Dígame.
Por si acaso, déjenle saber a la persona que están escuchando, porque ya te han escuchado varias veces como tocar el tema de la gente negra o moreno, que suena un poquito despectiva. Déjale saber a la gente que tú... Yo no sé qué color tú eres, tú eres negro.
Yo soy negro. O sea, aquí dice que indiecito.
Mulato,
yo voy al Bronx y yo soy un negro.
Entonces, déjale saber a la gente de que tú eres negro, tú eres moreno. Canela. Sí,
yo soy minoría,
y que
tengo free pass.
Tú tienes, exacto.
Tú tienes tu zona de permisividad ahí.
Sí, yo puedo porque soy negro, pero si lo hace un blanco me quillo.
¡Oh!
Tú sabes cómo es. ¿Qué otra cosa te va a comentar,
capítulo, yo, que ese capítulo tiene su... No va a sus 50, va a un 65. Más o menos.
Rey, corto, sí. Corto. Bueno, Rey, me dijiste que...
Yo
me lo saltaba. En el episodio 5, llamado A Luchar, aquí nos hablaba de los orígenes de Street Fighter, en concreto el 2 y Mortal Kombat, que inauguraron todo un género, el género de pelea. Y también hacían hincapié en toda la controversia que se generó con la violencia en los videojuegos, que hubo que ir al Congreso, y de ahí salió la ESRB, que tenemos un programa de eso, se llama así mismo, el nacimiento de la ESRB. Y por cierto, si quieren aprender mejor detalles de la guerra de consola entre Sega y Nintendo en la década de los 90, váyanse al programa que tenemos, que se llama así mismo también, Sega y Nintendo, Sega versus Nintendo, que va a ser mucho más informativo y menos tendencioso que lo que presentaron ellos en el capítulo 4. Street Fighter 2 y Mortal Kombat, señores, ¿qué se puede decir de eso? A mí este capítulo me pareció ok. Me pareció un capítulo ok.
Ese capítulo, por el título que tiene, A Luchar, le faltó contenido. Por lo menos dos fighting más había que mencionar, aparte de eso.
King of Fighters.
Porque la verdad es que...
Pues si no, King of Fighters, Fatal Fury o Samurai Showdown.
O Samurai Showdown. Siendo conservador, mira,
no mencionaron nada
si
de
no
SNK.
Los 90, nada. Wow. Nothing at all. Oye, la compañía
SNK.
Wow. O sea, ni siquiera mencionaron el hecho de que el creador de este Street Fighter original fue que se fue para SNK y creó Fatal Fury.
¡Nada!
¿Fatal Fury en dónde?
Wow.
Eso es nicho.
Oye, la compañía, digo, eso no es algo debatible. Quien haya jugado muchos juegos de pelea lo nota de una vez. La compañía que ha aportado más elementos separados a lo que hoy son los juegos de pelea es SNK. Y que ellos no lo hayan mencionado ahí. Aunque sea decir, mira, este juego, Samurai Shodown 2 o King of Fighters, también, no. Todo se redujo a Mortal Kombat y Street Fighter. Y en los 90 hubieron otros juegos muy populares también, incluso hasta Tekken había que mencionarlo. Pero yo entiendo que es un documental pop de streaming, y en realidad esos dos son los más famosos a nivel pop de los juegos de pelea. ¿Qué no me gustó? Que hay detalles de ambos desarrollos que no mencionaron, y detalles importantes, como qué, como el glitch que creó el éxito de Street Fighter 2. El éxito de Street Fighter 2 eran los combos, señores, los combos, y eso era un glitch del arcade. Eso Capcom no lo planeó y no lo mencionaron. O sea, ellos simplemente se centraron en hablar del desarrollo de los stage, un poco de los personajes, pero no del éxito que tuvo, no del por qué el éxito que tuvo en la fragamoreas de la época, que fue que la gente podía combatir uno contra otro y acabarlo rápido de otro golpe con los combos. Y los combos era un error, era un glitch, y ellos no lo arreglaron. ¿Por qué? Porque eso salió bien. Tampoco mencionaron la parte de la violencia que sí se exhibió en los hearings del Congreso de esa época de Street Fighter 2. Yo recuerdo que había un video que presentaban a Zangief dándole un estrellón a los personajes, que yo le decía el agricultor, que él te agarraba y te sembraba en el piso. ¡Pum! De hecho, ese estrellón se lo quitaron a Zangief, más nunca lo volvió a tener. Solamente se centraron en Mortal Kombat y en la historia de Night Trap. Yo jugué ese juego cuando salió Sega CD, y el juego era malo, pero tenía full motion video, y eso, nosotros ganamos por eso. Pero creo que también no pusieron otros elementos de otros juegos que también eran violentos, pero en realidad no a la escala de Mortal Kombat ni Night Trap. Pero a luchar le faltó contenido, le faltó mencionar a un Samurai Shodown 2, le faltó mencionar qué sé yo, a un King Fighter, a un Killer Instinct, un Tekken. Pero está bien, se ganó su 70 ese episodio, para mí.
Sí. Ahí también soltaron una falacia de, o no, un dato falso, que antes de Chun-Li todos los personajes femeninos eran damisela en desgracia, pero Chun-Li fue el primer personaje.
Me acordaste y... eso, le acabo de quitar 10 puntos.
Y yo me quedé, what the fuck? O sea, ¿de dónde diablos te inventé ese disparate? Porque por empezar, o sea, solamente hay que pensar en el personaje femenino por excelencia de los videojuegos, Samus. Y...
No, vete para atrás. Mrs. Pac-Man era un personaje femenino y no era una damisela. Y pues tú estaba en peligro.
Y tú tienes a la prota de Phantasy Star, tienes a Athena, la de Psycho Soldier. Hay un reguero de juegos, sobre todo en Japón, en que la mayoría sino que muchos protagonistas eran femeninos. Entonces tú decís que Chun-Li es la primera que vio una revolución. No, nada. Chun-Li es un ejemplo de esa larga tradición que tienen en Japón de poner personajes femeninos empoderados. Y vamos a ser claros que el principal atractivo de Chun-Li era, ¿verdad?, el que tenía los reales mulazos. Entonces, y luego también que es, yo entiendo la parte que ellos quisieron reflejar con lo del el equipo de eSport, pero que luego el tipo, el manager, se comiera tanto tiempo en pantalla. Que yo empecé a jugar, iba a la casa de un amigo mío y aprendí a jugar.
Parecía un anuncio.
Y no me dejaba jugar, y después yo le gané, y después yo me fui a tal cosa y empecé a trabajar en tal empresa. Y bueno. Y
también, ni algo que fuera.
Óyeme, y encima dejaron pasar una oportunidad de oro, ya que estamos con tanto progresismo y demás, que tú podías meter la figura de Yoko Shimomura ahí. Porque una de las cosas que hace distintiva a Street Fighter es su música. Y ahí en esa entrega, Yoko Shimomura se la botó. Pero sí, es eso, que el documental tiene cositas, pero cuando tú te pones a reflexionarlo bien, tú te das cuenta de que tiene omisiones que tú dices, caramba, que le hubiese costado ponerla.
Seria, muy seria, muy seria. Y cosas tan obvias. Lo más icónico, lo único que queda en el tiempo de Street Fighter 2 es la música. Porque ya el gameplay a la gente no le gusta. Pero la música se sigue oyendo. Porque por las razones que sabemos, pero ni lo mencionaron eso.
Es realmente una omisión un poco particular. Rey, no sé si tú quieres comentar algo, aunque sea... O sea, ¿qué impresión te da lo que hemos conversado?
No, imagínate, como no he visto el documental, de verdad, se me hace difícil comentar algo. Esa es la parte de Chun-Li. Tuve cosas y me desilusionan a querer seguir viendo el documental, porque que yo sé que me voy a enojar. Digan algo así como que Chun-Li fue la primera, ¿me entiendes?
Señores, un documental de juego de pelea y no sale Terry Bogard.
No, eso no tiene... No tiene mamacita, que por esa clase de cosas que luego lo ponen en juego como Smash y nadie lo conoce. En esta generación nadie conoce a Terry Bogard, y Terry Bogard es un parangón. Y muchísimo más
el diseño. ¿De qué es parangón?
O sea, o no parangón, sino que uno de los de icónicos sería la palabra, porque el diseño de Terry Bogard, exacto, es, óyeme, es mucho más carismático que el de Ryu, vamos a ser sinceros. Pero la milla.
No lo digas así alto.
No es así, o sea.
nos quitan el programa.
SNK siempre ha tenido buen gusto para el diseño de su personaje.
La verdad que sí.
Pero bueno, vamos a pasar entonces ya al último episodio que nos quedaría.
Al 5. Round 5.
Al sexto, en realidad. Que se llama Pasar de Nivel, y en este vemos cómo Nintendo innova con el 3D en Star Fox, y más interesante aún todo lo que tiene que ver con Wolfenstein 3D, que populariza el shooter en primera persona y el juego en línea, en competitivo local, o sea, lo que hizo ID Software. Es increíble que todavía el legado hoy sigue más vivo que nunca, se puede decir, porque el first person shooter hoy es lo que era, como lo hemos dicho siempre, el plataforma en los 80 o los 90. No sé, tú que tal vez le habrá dado más a esos juegos, ¿qué me puedes comentar?
¿Me hablas a mí?
Ah.
Bueno. Cuando ese documental, ese número, el sexto, compensa en parte las erráticas decisiones de omitir contenido de los dos capítulos anteriores. La manera en la que ellos describen y cuentan cómo John Carmack y el compañero de él y su equipo desarrollaron Doom, desarrollaron los códigos para que funcionara, fueron teniendo sus ideas, la manera en la que ellos cuentan cómo ellos fundan la compañía, cómo el juego tuvo éxito, cómo hicieron un crash el día que publicaron el juego. Yo particularmente recuerdo ese día los amigos míos que tenían PC haciendo el cuento, que se acotaron a las 6 de la mañana bajando el juego porque el servidor se caía. ¿Y por qué se caía? Porque todo el mundo estaba queriendo bajar al mismo tiempo, como dicen en el documental. Me gustó mucho la manera en la que presentan la impresión de ellos la primera vez que funcionó el conectar el juego en dos PC diferentes y ponerlo a correr. Yo me imagino ese momento de eureka. Esa gente, eso fue una cosa mística. Ellos dieron a los santos ahí. Me gustó mucho la manera en la que ellos ponen o dramatizan, por decirlo así, que en estilo de 8 bits, la música que oían y lo oscuro que era el cuarto y cómo ellos hacían los códigos. Estuvo bastante chulo, me gustó mucho. Ese número, ese capítulo, compensó y por eso llegó a 70, si no se me quedaba en 60 la serie. ¿Aló?
Y yo aquí como un retrasado mental hablando con el mute puesto.
¿Sí?
Que te iba a decir que realmente es un episodio donde yo sí lo vi conciso y bien enfocado. Y
sin force, sin ningún force.
Sí. Y la historia de Carmen y John Romero es bastante interesante porque John Romero era como la mente creativa, el que se le ocurrían las cosas y podemos hacer esto y aquello, pero Carmack era el ejecutor, y por eso vemos que John Romero ha intentado hacer cosas fuera de ID Software y no ha tenido éxito más nunca, y tú ves que Carmack ahora está, o no sé si sigue todavía en eso, en la tecnología de la realidad virtual. Pero es que el tipo es un genio.
¿Sabe tirar código?
Óyeme, pero que John Carmack logró lo que en ese momento era imposible, que las computadoras pudieran, que los juegos de computadora pudieran tener el parallax sin tener que pasar de pantalla a pantalla, sino que todo el fondo corría fluido. Y realmente tiene algo muy entrañable la historia, porque eran dos muchachones muy, muy apasionados, muy inteligentes, y dieron luz a un género que particularmente a mí no me vacila mucho, pero por ejemplo Doom, la de 2015-16, es un juego que a mí me encantó muchísimo, y todas esas cosas se lo debemos a ellos. Realmente fue una buena forma de cerrar el capítulo. Y como nota interesante, la historia que contaban se me escapa el nombre de las dos personas que tuvieron a cargo del desarrollo de Star Fox, los americanos, que también eso se vio como un poco...
Los ingleses.
Sí. Perdona, sí.
Giles Goddard y... ¿Quién era el otro?
Y Dylan Cuthbert, ¿no? Que en Nintendo prácticamente lo trataron como gaijin, bueno, si ustedes van a trabajar en esa oficina de allá al fondo, y era casualmente el lugar donde Miyamoto iba, la única área de toda la instalación donde Miyamoto podía fumar. Y los tigres decían que ya estaban hartos, que ahí viene este tigre otra vez, porque se paraba y empezaba como a distraerlo y a hablar vaina, y en fin, que eso fue también bastante simpático. Lo que no me gustó de ese capítulo es que cerraran con Nolan Bushnell y poniéndolo como si él fuera el padre de los videojuegos.
Tampoco me gustó que no mencionaran Star Fox 2, se quedó el desarrollo y que salió en estos días. Eso había que mencionarlo porque eso fue un logro de ese chico.
Realmente, pero yo entiendo que por eso, como fue una cosa tan que Nintendo prácticamente la mantuvo hasta oculta hasta ahora, quizá por eso ellos no lo vieron relevante, pero realmente hubiese estado interesante de poner. Yo creo que con como hemos visto ya estos 6 capítulos tienen sus cositas muy buenas y sus cositas muy 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 malas. Que eso es lo que yo entiendo, lo que le pesa más a este documental. Si tú tienes cierto conocimiento de la historia del videojuego, que te va a pesar todas esas omisiones que ellos hacen. Porque ya hemos visto, o sea, que no se mencione a Yuji Naka, que no se haga mención de Terry Bogard, que no se haga mención de las estrategias que presentó Nintendo para contrarrestar todo lo que Sega iba haciendo. Que no se hable tampoco de Dragon Quest. Son cosas que realmente te... es como si pasaran las uñas por un pizarrón que dicen... Óyeme. No sé si ustedes tienen alguna... Ya para cerrar este bloque y pasar a la despedida. ¿Qué conclusiones más o menos pueden sacar de todo lo que hemos conversado?
Yo corto, breve, casi como Reinaldo. 7 de 10. Ya.
Rey, en tu caso, ¿te vas a animar a terminarlo o qué?
Sé valiente, termínalo.
Cuando no tenga nada que hacer.
No lo va a ver.
Bueno, pues vamos a cortar.
A los que nos escuchan, no se lleven, no se desanimen, inténtenlo. Es posible que les guste, tiene muy buena producción, pero tiene fallas serias.
Si tú no eres tan quiquilloso, ni como dirían por ahí, ni tan exquisito como pudiéramos ser nosotros, tú lo puedes disfrutar sin ningún tipo de problema. De hecho, nosotros lo disfrutamos, pero el tema es esas ausencias que nos chocaron bastante. Bueno, vamos a hacer el corte y venimos con la despedida, amigos.
Para recibir más de nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Búscanos como Modo 7 Podcast en Facebook e Instagram y como Modo 7 Pod en Twitter. Modo 7 Podcast. Síguenos.
Bien, amigas y amigos, eso es todo por esta ocasión, sea día, noche, mañana, tarde, cuando lo escuchen, en fin, nos estaríamos viendo en el próximo capítulo, pero antes de, chicos, despídanse.
Esperamos que no se hayan desanimado los que no lo hayan visto, los motivamos a que vean el trabajo, está muy bien realizado, a nivel de producción muy bueno, aunque tiene algunas fallas serias, te deja disfrutar. Véanlo y pónganle su buen 7 ahí, que se lo merece, no más de ahí.
Rey.
Sí, espero que también lo vean y no se desilusionen el documental como me pasó a mí. Yo intentaré terminarlo, lo menos, cuando se pueda.
Tú había dicho un comentario por ahí, si me puedes refrescar la memoria. Para los amigos
de la superioridad.
Diciéndole a los amigos fanáticos de Sega que no se sientan mal de todo lo que mencionamos del superior Super Nintendo.
Bueno, yo te saben.
Demonios, lo repitió.
@ RayBGM en Twitter para que le manden todo el hate que ustedes quieran.
No. Retiro lo dicho.
Pues bien, no. Una broma. Como decía Edric, véanlo, tiene sus cositas buenas, sus cositas malas. El problema es que si tú eres un veterano de la historia del videojuego, posiblemente lo que te presenten aquí no te vaya a deslumbrar. Pero bueno, pues es un buen inicio para esta persona que le gusta mucho el videojuego, pero como que no se ha metido mucho en la intríngulis de la historia, pero que no se quede con eso. Si es la primera vez que tú te acercas a un documento de este tipo, no te quedes con eso, sal a indagar, porque te vas a dar cuenta de que hay muchas omisiones. Nada, por esta ocasión lo vamos a dejar así, no sin antes confirmar que para el próximo mes vamos a compensar un poco lo que dijo Rey, para que los amigos cegueros no se sientan mal, porque para la próxima quincena vamos a traer Street of Rage, o sea, la saga no completa, porque ya tenemos el 4, pero sí la trilogía de Genesis o Mega Drive, 1, 2 y 3, lo vamos a estar repasando, debatiendo. Hay puñetazo, hay delincuencia, hay policía con bazooka, mucha música de Yuzo Koshiro, que eso siempre es bueno. Así que esperemos escucharnos nuevamente en unas cuantas semanitas. Así que recuerden, hagan bien y no miren a quién. Hasta la próxima.